Mega Cinépolis es un magazine de sociedad y cultura que dialoga con las expresiones de literatura, cine y psicoanálisis en la época que nos toca vivir y hace de la escucha una disposición al arte aplicado al mundo contemporáneo, con la conducción de Carlos Gustavo Mota, psicoanalista, doctor en psicología y cineasta. I found my mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything is good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, Mega Cinépolis cuenta con los siguientes auspiciantes: Centro de Estudios Superiores en Psicoanálisis y Psiquiatría, con su red asistencial 11-44-20-75-72. Alianza Francesa de la Ciudad de Buenos Aires, sede Palermo, Amalia Lacroce de Fortabat. Instituto de Cultura Francés. Noches de psicoanálisis y cine en la Escuela de la Orientación Lacaniana, temporada 21. Cátedra de Psicopatología de la Universidad del Salvador. Librería Pie de Página Online. Editores Contemporáneos.
Bienvenidos Francisco, al programa número 7.
Francisco Hugo.
Francisco Hugo, ahora vamos a hablar de Francisco. Bienvenidos al programa número 7 de Mega Cinépolis. Y aquí estamos con Iván Nuño, que todavía no llegó. Digamos, Ricardo Piñero en el control. Y nuestro invitado, que es Francisco Hugo Freda, ¿no? Entonces, vamos a hacer nuestro habitual pasar revista, y quiero leer algo con motivo efectivamente del fallecimiento del Papa Francisco, que tiene que ver con su autobiografía, que se llama La Esperanza, y que él dice lo siguiente: dice, una autobiografía no es nuestra literatura privada, sino más bien nuestra bolsa de viaje. Y la memoria no es solo lo que recordamos, sino también lo que nos rodea. No habla únicamente de lo que fue, sino de lo que será. Parece ayer y en cambio es mañana. Todo nace para florecer en una eterna primavera. Al final solo diremos, no recuerdo nada en lo que estés tú. Esto lo escribe Francisco, digamos, nuestro argentino, el más importante, ¿no? para mí, de todos los argentinos. Y, digamos, este programa va a estar dedicado a nuestro Papa Francisco. En pasar revista, digamos, es algo habitual del programa, lo vamos a hacer. Antes quiero presentar a el gran amigo Freda, Hugo Freda, yo lo llamo Hugo Freda. ¿Qué muy tal, bien. Hugo? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy contento de estar acá.
Bueno, él es psicoanalista, es miembro de la Asociación Mundial del Psicoanálisis, es también miembro de la Escuela de la Orientación Lacaniana y fue el primer argentino presidente de la Ecole, de la COS Freudian. ¿Cierto? ¿En qué año, Hugo, digamos, fue?
Hace muchos años.
Hace muchos años,
sí.
Sí, pero fue... Digamos, porque hace poco yo he visto también por internet que habían hecho como una especie de anuario de todos los presidentes de la Ecole y vos estabas ahí con tu foto, digamos.
Sí.
Y agradezco, por supuesto, que estés aquí con nosotros en este programa.
Te lo agradezco sobre todo a vos, porque... Es un honor poder hablar con vos y en estas condiciones, además, que son muy excepcionales para mí. Es la primera vez que estoy en una radio.
¿En serio? Que... Mira, bueno.
Realmente te agradezco mucho esto.
Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, acá estamos con Iván, que llegó. ¿Estás resfriado, Iván?
Sí, un poco.
Ah. Tengo dos micrófonos. Sí, tenés dos micrófonos.
Hago conferencia de prensa.
Claro. ¿No? Bueno, y entonces en este pasar revista aparecen estos tips que, digamos, siempre mencionamos en el inicio del programa. Nuestra querida amiga Luz Marmer va a ubicar su voz en un quinteto, digamos, con Gonzalo Veraza en guitarra, Dante Carniel en piano, Agustín Nacivera en contrabajo, Pablo Bianchetto en batería. Esto va a ser el sábado 26 de abril a las 20 horas en Borges. Borges queda en Borges, 1975, Palermo. Luego tenemos que el 30 de abril por Netflix se va a estrenar El Eternauta, ¿no? El Eternauta, digamos, va a estar dirigido por Bruno Stagnaro, conocido director por Pizza, Birra y Faso, Un gallo para Esculapio y Ocupas, y dentro de los protagónicos va a estar Ricardo Darín, Carla Peterson, Andrea Pietra, con este fabuloso cómics para mí de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López, que quiero leer lo que dice Juan Sasturian de este cómic, que está dividido, Sasturian dice, como en dos cuestiones, ¿no? Una es un disparador que se llama la situación Robinson. Es decir, la situación Robinson es un grupo humano aislado que no es por la muerte, sino por una circunstancia. Y en este caso están todos jugando al truco en una casa, ¿no? Es decir, todos están, y todo pasa alrededor de la casa al principio. Digamos, hay discusiones, salidas, ¿no? Combates, dice Sasturian, pero digamos, empieza a darse cuenta alguien de que está nevando en pleno Buenos Aires y que esa nieve efectivamente es mortal. Entonces, este es un primer momento, digamos, Netflix, el Eternauta lo va a hacer, creo que en otra temporada más. Uh-huh. Digamos, en esta primer temporada solo va a haber 6 episodios. Y la otra historia es la que le interesa a Oesterheld, porque hace toda una metáfora en función prácticamente de la dictadura militar, donde la invasión tiene otra envergadura. Empieza a haber un episodio trágico que bordea el absurdo y, de alguna manera, de no saber o saber con quién se está peleando o con qué se está peleando, ¿no? Es decir, aparece, digamos, en el fondo lo que también Freud trabaja como lo ominoso, lo siniestro, ¿no? Aquello que es inquietante, ¿no? Entonces, en este punto, el cómic Eternauta es mucho más que un cómic, porque tiene una historia, digamos, y que Editorial Planeta, con la versión de Planeta Cómic, hizo semejante, ¿no?
Muy grande.
Muy grande, que lo traje para que vean, digamos. Bueno, acá está todo prácticamente el guión de las dos temporadas, ¿no? Así que bueno.
Vamos a ver qué pasa.
Vamos a ver qué pasa. Y vos tenías otro comentario de otra serie que la conocemos.
Claro, obvio.
Que se llama The Last of Us.
¿No? Es muy parecida a la Eternauta.
A ver.
Bueno, The Last of Us es una serie que se creó en el 2013, es basado en un videojuego que lo creó David Tuckerman. En el mismo año que se salió este videojuego, ganó como el premio al videojuego del año. Primero porque el videojuego rompe los moldes del videojuego, que es como pasar de nivel, bueno, matar un bicho, un animal, un enemigo, pasas al siguiente nivel, termina. Acá es una cosa medio apocalíptica, aprenden una pandemia, un hongo, que supuestamente se mezcla en los cereales, en el trigo, en la cosecha, empieza a como infectar a los seres humanos. Este hongo, que existe en la vida real, se apodera del cuerpo y empieza a transformarse en un zombie. Bueno, esa es la...
O sea, que el hongo lo que provoca es que la gente se transforme en zombies.
En zombies, exactamente. Ajá. Bueno, entonces, el videojuego más o menos, bueno, es muy muy parecido. Recibió muchos elogios en cuanto a la narrativa, en cuanto al diseño, en cuanto a la trama, que es la pandemia. Y de las OSAS, bueno, en el 2020 HBO compra los derechos de este videojuego, lo transforma en serie, en 6 capítulos, o 8 creo que son. Está la primera temporada, que es la primera parte del videojuego. Hay dos, de las OSAS parte 1 y parte 2. La parte 2 Las Osas, temporada 2, es la primera parte de la segunda parte del videojuego. Más o menos complicado. Bueno, se trata de Joel y Billy, que son dos sobrevivientes a esta pandemia. Billy supuestamente es mordida por uno de estos zombies, pero no se convierte en zombie. Entonces la trama empieza que Joel tiene que llevar a Billy por todo Estados Unidos hasta llegar hasta la frontera con México, en donde supuestamente le van a hacer unos estudios para ver qué es lo que tiene ella, porque es inmune a la mordida del zombie. Bueno, entonces en el medio hay mucha cosa de conspiración, bueno, en el medio también pasa que hay mucha traición, los persiguen, hay una logia, es una serie muy buena, que tiene mucha acción, a mí me gustó mucho, demasiado, está muy buena. Los zombies empiezan como en el momento, hay como una especie de transformarse, y empiezan a transformarse en unos super zombies que son como que tienen fuerza, agilidad, está muy bueno.
Vos sabés, Hugo, que a la juventud, digamos, no sé por qué le gustan tanto los zombies, o sea, como que hay, pero que en todo el mundo sucede esto, y en los video games también aparece, como quizás en, a lo mejor en determinadas épocas aparecía Frankenstein, Drácula, ¿no? Y aparece, digamos, en una generación la cuestión del zombie, ¿no? Aquello que con una mordida transforma y bueno, ubica como gente que se come entre sí.
Sí, seguramente debe tener que ver con todas las nuevas tecnologías, digamos, ¿no? Está entre los zombies y los nuevos robots que aparecen. Veía casualmente hoy en el diario que estaban haciendo una carrera de robot.
Sí, lo he visto. Increíble.
Por la inteligencia artificial. O sea que el zombie de alguna manera es un poco el que antecede a esta nueva generación de nuevos, entre comillas, seres humanos.
Claro, como un eslabón perdido a lo mejor.
Exactamente. Así. ¿No? Está el zombie y después vienen ahora los robots. No están los que orientan las cosas independientemente del ser humano, por decirlo así,
¿no? Eso es increíble, ¿eh?
Estamos frente a una revolución muy particular.
Bien, y para terminar con pasar revista, sí me queda decir que el del 24 efectivamente de abril al 12 de mayo va a estar en el predio ferial La Rural la 49 Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Acá Mega Cinépolis está acreditada como medio para la Feria Internacional, así que vamos a dar cuenta de varias cuestiones. Por ejemplo, este año la feria abre, dice, de acuerdo a la gacetilla de prensa, que no es una feria solamente, sino que es un cuerpo vivo con memoria y con futuro. Y que efectivamente, digamos, cada año hay una ciudad que la feria homenajea, en este caso es Riyadh, capital del Reino de Arabia Saudita, como ciudad invitada de honor. Y con escritores de los rincones de Hispanoamérica, pero también con mucha presencia de escritores de Corea del Sur. Así que bueno, ya daremos cuenta. Sabemos que Editorial Grama tiene un stand, y en ese stand la gente de la Escuela de la Orientación Lacaniana va a estar allí presente dando charlas o conferencias, y que la Universidad Nacional de San Martín también tiene un stand, digamos, y que vos sos rector de una parte de un circuito de la Universidad Nacional de San Martín.
No rector hay uno solo.
Decano.
Fui decano, decano. Y ahora soy director del Centro de Estudios Psicoanalíticos.
Ahí está.
Y que normalmente en la feria se presenta una colección de libros, que es la colección de libros más importantes del UNSAM, que es Tiqué, que dirige Damas y Amadeo, y que son miembros, en general, miembros de la Escuela de la Orientación Lacaniana, y también hay otra gente que escribe, y como Alain Gros Richard y François Regnault, que, bueno, fueron miembros, son miembros honorarios de la Escuela de Lacan. De la escuela
creo
de
que aparte había, creo que tenía entendido que François Regnault iba ahora a publicar un...
Ahora sale, sí, ya está en prensa, un libro de él, o sea, la tríada famosa de Alain Gros Richard, Jacques-Alain Miller y François Regnault, que son muy amigos y tuvieron una gran participación en los hechos de los eventos de mayo del 68, los tres están en nuestra colección, lo cual me da un gran placer. Yo soy muy amigo de Alain Gros Richard, al cual veo muy regularmente, estuve con François Regnault últimamente, bueno, y a Miller ni hablemos, ¿no? Pues lo que hace que esta colección va a tener a esas tres personas, y espero que ampliemos también en algún momento, no a otras disciplinas, porque no se trata de otras disciplinas, sino que gente que no sea totalmente psicoanalista, pero ligados al psicoanálisis en su pensamiento, en su manera de escribir, en lo que hacen, tienen un lugar ahí, en la colección.
Bueno, y estábamos hablando, antes de ingresar aquí al programa, justamente de Francisco y del nombre también tuyo, y digamos que había como casualidades, ¿no? Digamos que, que se empezaron a surgir, y estas casualidades me gustaría que las puedas contar. Claro.
En principio hay varias casualidades. Una de las casualidades, eso lo supe leyendo hace ya un cierto tiempo, algunas preferencias del Papa Francisco. En principio que era de San Lorenzo.
Claro.
Yo fui, soy, no solamente tengo el carnet de San Lorenzo, sino que además jugué en las inferiores de San Lorenzo de fútbol en un momento, y después fui del equipo de waterpolo de San Lorenzo.
Ah, eso no me habías contado nunca.
Y bueno, todo no te puedo contar. Así que nos une también eso. Pero lo que más me llamó la atención cuando leía un poco la vida o las cosas que él contaba y su relación con los seres políticos, es que se paseaba mucho por la calle Quintino Bocayuba, porque ahí había una serie de personajes anarquistas en esa calle. El problema es que yo nací en Independencia entre Quintino Bocayuba y Chapeyú, o sea, y él paseaba por esa calle, que yo conocí muy bien porque ahí vivían mis abuelos, en la calle Quintino Bocayuba. Y uno, mi abuelo paterno, fue uno de los que se llamaban anarquistas en esa época. Eran los que crearon, además, fueron los pioneros del Sindicato de la Fraternidad de Ferrocarriles. O sea, y me llamó mucho la atención que Papa Francisco caminaba por esa calle que yo conozco muy, muy bien. Que recorrí durante mi infancia, ¿no? Después nosotros nos mudamos un poco más lejos, pero Quintino Bocayuga sigue siendo una calle muy, muy especial que yo he recorrido de niño, y que el Papa Francisco también decía que la recorría cuando era joven, claro, porque encontraba ahí personajes que les interesaba por la posición política que tenían.
¿Y cómo vos, ese niño y ese adolescente, se fue transformando en un académico como actualmente sos? O sea, ¿cómo fue ese pasaje de Buenos Aires a París y de París a Buenos Aires?
Eso sí. ¿Cómo fui? Yo primero conocí a París en un viaje de fin de año, de fin de curso, cuando terminamos la carrera de psicología. Yo copié un poco lo que se hacía en otras universidades y organicé, fui el que organizó el viaje a Europa de un grupo de gente. Y ahí fue mi primer contacto con París. no solamente con París, evidentemente, fui a otras ciudades del mundo, estuve en Italia, estuve en España, estuve en Inglaterra y estuve en París. Y debo de decir que ya desde ese momento, me di cuenta que era la ciudad más bella del mundo, ¿no? Y lo sigo pensando. Ese fue mi primer viaje a Europa y a París. Poco tiempo después, decidí ir a continuar mi formación psicoanalítica a Europa, y evidentemente era a París, que no es a Francia, París. Está París y está Francia. Claro. Yo no miro Francia, más allá de que, bueno. Entonces sí me instalé en Francia, me instalé en París, y ahí hice lo que podríamos llamar, entre comillas, mi carrera psicoanalítica. Digo entre comillas porque la palabra carrera no pega muy bien con lo de psicoanalista, me parece. Pero mi formación psicoanalítica...
Ah, hiciste una trayectoria...
Una
trayectoria impecable en relación al psicoanálisis.
Exactamente, sí, creo, claro. Creo que sí. Bueno, y conocí a Lacan.
Bueno, eso es importante destacarlo. ¿Cómo fue ese conocimiento? ¿Cómo llegaste a conocerlo?
Primero yo ordené mi agenda profesional, personal, en función del seminario de Lacan. El seminario de Lacan ordenaba antes y después del seminario, ¿no? O sea, el miércoles se acabó, era el seminario de Lacan. Y yo comencé a frecuentar todos los seminarios de Lacan a partir del seminario aún, encore. De ahí en más yo fui a todos los seminarios de Lacan, hasta el último, hasta sus últimos seminarios, todo. Y después siguió lo mismo con Miller, hasta su último seminario.
Mira.
Estuve presente. Puede ser que alguna vez no haya ido por razones circunstanciales, pero era mi formación, mi primera... era ahí donde yo me nutría directamente, de ver, a trabajar a Lacan en sus seminarios. Y lo mismo con Miller, aunque los estilos no eran los mismos, son muy distintos, bueno, y yo conocí a Lacan y me recuerdo muy bien la primera vez que lo vi, fue en el seminario, entro al seminario, me averigué dónde era, entré, y de pronto veía a un señor que estaba hablando que no era Lacan, que era Recanati, el... lógico, matemático.
Sí.
¿Y dónde estaba Lacan? Yo no sabía quién era Lacan, no lo había visto nunca. Y en un momento determinado yo estoy sentado, acá hay un corredor y veo un señor que camina y me dice, yo pregunté dónde estaba Lacan, y dice, es ese. Y él, mientras se estaba dando el seminario, él recorría y miraba lo que anotaba la gente.
No se quedaba quieto, es decir, yo pensaba que se quedaba
no.
Ahí.
No, yo quieto no lo vi nunca, Lacan, lo vi siempre en movimiento. Mira. Y tuve otros momentos en que lo encontré, tuve una cena con él en la casa de Jacaré Miller y Judith Miller, cuando vivían frente al Sena.
Claro, eso ya es más posterior.
Ahí ya es cuando, posterior, ¿no?
Ahí ya cuando estás
estoy instalado en Francia.
En la Ecole, aparte.
Sí, pero bueno, eran también mis inicios, ¿no? Y después lo vi en la casa, a él, que fue un momento muy impactante, porque él me citó un día miércoles, además, y Gloria no quería, no se imaginaba cómo yo, pues yo entré a...
Gloria, para la gente que no se escucha, era
la secretaria, la secretaria de Lacan.
De Lacan.
Y me acuerdo que yo fui a verlo a Lacan, porque él me dijo que lo tenía que ir a ver ese día, esa hora. Y entro a la sala de espera y no hay nadie, era el único, estaba solito parado ahí en el medio. Y Gloria que me dice que no puede ser de ningunísima manera que el doctor le haya dicho, oye, él está trabajando en este momento. Pero Gloria, entonces yo le hablé en español, porque sabía que era español, pero mire, yo no me voy a presentar acá si él no me hubiese dicho que venga. Y fue muy... tuvimos ahí un altercado, digamos, ella no lo podía creer, yo no lo podía creer, y en un momento aparece Lacan, le hace seña a ella... muy amablemente con la mano para que se vaya, digamos. Y yo le fui a hablar de la posibilidad que yo quería publicar Hornicar en español y la revista de la escuela de la causa la escuela freudiana de París. Y recuerdo lo que me dijo, no me lo puedo olvidar más. Usted es libre de hacer absolutamente lo que quiera. Y esa palabra me quedó grabada. Al mismo tiempo yo sentía que las cosas eran no solamente importantes, que temblaban las paredes, como digo siempre, ¿no? Porque eso de que usted es libre de hacer absolutamente lo que quiera, era más que un privilegio, ¿no? Me dio la mano, nos dimos la mano, y así fue una de las veces que estuve con Lacan.
Claro, era un privilegio que te dijera una persona, una personalidad como él, que vos podías ser libre de hacer lo que vos quisieras.
Con respecto a la edición, y yo no era nadie tan conocido, ni mucho menos, no era nadie, yo de eso... Y que me diga eso fue realmente el inicio de algo muy importante en mi vida, ¿no? O sea, ser libre de hacer lo que quiera.
¿Y vos sos libre de hacer lo que querés?
Bueno, soy responsable de esa libertad, que es diferente, ¿no? Soy muy responsable de esa libertad, porque cuando Lacan me dijo eso, no me dijo vos podés hacer lo que querés.
Exacto.
La palabra está en libre, y cuando uno es libre de hacer lo que quiera, y lo que yo iba a hacer, que era presentar la revista de la Escuela Freudiana de París, presentar a Hornicar en español, publicarlos en España, traducirlo, ahí la libertad se convertía en una gran responsabilidad. Y esto me ocurrió varias veces, es verdad. En mi vida he tenido la oportunidad de tener la libertad, la responsabilidad de la libertad de hacer lo que quisiese, y en Francia pude hacerlo y acá un poco también.
Claro, porque siempre resuena la palabra libertad como efectivamente hacer lo que uno quiere, y me parece que vos das el detalle de lo que significa la libertad, que también conlleva la responsabilidad,
sí,
frente a eso que uno es, que es ser libre. Es ser libre, pero... digamos, no sí, hacer cualquier cosa.
¿No? No se puede hacer cualquier cosa.
Exactamente.
Al contrario, ahí mismo en ese, digamos que el par significante es libertad-esclavitud, ¿no? Cuando uno es libre, también es esclavo un poco del objeto que tiene entre sus manos, ¿no? Bueno, me pasa así en otras cosas de la vida también, cuando pinto, como me presentaste como pintor, artista plástico, también ejerzo eso.
Sí, eso hace cuánto vos empezás a interesarte, seguramente de hace mucho, porque vos me has mostrado los libros de artista que tenés, que son increíbles, doy fe, digamos, pero evidentemente, ¿cómo haces ese pasaje de ese interés inicial a un interés ya profesional? Vos sos un profesional del arte.
Bueno, sí. El arte me acompaña desde siempre, no es algo que sea nuevo en mí. Yo empecé a estudiar piano, empecemos por ahí, por ejemplo, ¿no? Yo estudiaba piano con Billy Kreutzer. Billy Kreutzer era un alumno de Escaramuza. Escaramuza fue el maestro de Barenboim, de Marta Argerich, de Bruno Gelber, ¿no? Este era un alumno de Escaramuza, y yo... Mi papá escuchó tocar a un amiguito mío que venía a casa, escuchólo tocar y dijo que quería que yo estudie piano con él, con ese profesor. Y lo fui a ver, Billy Kreutzer, y estudié piano con él. Y un día me di cuenta que yo no podía inventar nada en el piano, nada de nada. Yo no... Y fui y le dije a mi padre que no iba más a estudiar el piano. Y no me dijo nada, no aceptó ese hecho. Yo no podía ser, digamos, entre comillas, libre, ¿no? Después pasé a estudiar teatro. Yo estudié teatro con Agustín Alezzo durante varios años. Y ahí había otro problema que yo tenía, que yo no me imaginaba acordarme de memoria. Me acuerdo, que ¿cómo hago para acordarme de memoria Hamlet? Entonces, me parecía imposible para mí eso. Entonces, se acabó el teatro también, ¿eh? Pero apareció después la pintura. La pintura apareció en París, y ahí fue otra cosa. Y me acuerdo qué pasó con la pintura, porque yo cuando era chiquitito también, mi mamá me llevaba, como se hacía en esa época, a la profesora de dibujo y pintura, ¿no? Y me hizo hacer una manzana.
Mira.
Y yo la hice, y ella me dijo, pero eso no es una manzana. Y yo dije, pero sí que es una manzana. Esta es la manzana que yo veo, le dije. Yo era un niñito.
Un gurrumín,
como se dice. Y ella agarró y se asombró de la respuesta y me explicó cómo había que hacer la manzana y cómo me había que pintar y demás. Y yo no fui más después. Pero me quedó esa frase de
era
ella.
Era normopática, yo quería la manzana.
Y después, bueno, después la pintura fue para mí una pasión muy grande, no solamente ver pintura, sino después fue hacer pintura y instalé mi primer atelier en París. Y tuve mi atelier en París durante muchos años y después, bueno, ahora lo tengo acá cerca además, a 3 cuadras de acá.
Ahora vas a decir eso, pero ahora vamos a escuchar la música que eligió Iván Nuño. A ver, Iván, ¿qué elegiste hoy?
Déjame ver que no lo...
¿Cómo?
¿Es el último? ¿Este?
Es el que me enviaste,
ah,
vos.
Ah, ok, es Tate McRae, Rolling Doors.
Ahí está, vamos a escuchar eso.
My cold heart is finally melting. I move from that. It's to the worst when I finally think it might be helping out. I confess, I'm not that versatile. I say I'm good, but I might be empty now. It takes one call, and that undoes the doubt. Baby, I try to call you off like a bad habit. Try to call you off like a bad habit. But it keep coming back like a revolving door. Say I could want you less, but I just want you more. Say I keep coming back like a revolving door. Say I could want you less, but I just want you more. More, 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 more. Shut it down, that I tried, then you come around. Book me good, book me up, then I gotta move down. And I get from the gym to your couch, oh how. Baby, I tried to call you off like a bad habit. Tried to call you off like a bad habit. But it keep coming back like a revolving door. Say I don't want you less, but I just want you more. Say I keep coming back like a revolving door. Say I don't want you less, but I just want you more. More, more.
Bueno, estamos aquí en Mega Cinépolis con Hugo Freda. Y Hugo, estábamos hablando realmente de tus inicios, pero lo que vos hiciste también en relación al psicoanálisis, actualmente, digamos, la trayectoria también es muy amplia.
Sí, el psicoanálisis me acompañó toda mi vida, digamos. Nunca toda mi vida... En un momento terminado, el psicoanálisis se impuso como parte de mi vida. Y el primer encuentro realmente importante fue con Oscar Mazzotta, evidentemente, con el cual empecé a estudiar Lacan.
Ajá.
¿No? en los primeros grupos que él tuvo. De ahí me fui a Francia, y me instalé muy rápidamente como psicoanalista, muy rápidamente. No tenía tal vez donde dormir, pero sí tenía un, en todo lugar donde iba a vivir había siempre un diván.
Claro.
¿No? Y así fue que rápidamente me integré al mundo psicoanalítico, en principio a la Escuela Freudiana de París, y después pasé a la Escuela de la Causa Freudiana, actualmente. Tuve la oportunidad de... Voy a resumir mucho las cosas, ¿no? Primero, dentro del punto de vista... Tuve la oportunidad de, en Reims, la capital del Champagne, de crear una red asistencial para tratar toxicómanos, que fue muy importante, porque había dos grandes tensiones. Una era, no hay toxicómano feliz, de la fórmula de Levenstein, y apareció la mía: la toxicomanía es una solución, a partir de una frase de Lacan. Y bueno, tú eso...
Es una frase que después se repite acá también.
Sí,
¿no?
Sí,
digamos,
sí,
la
sí.
Toxicomanía
como solución.
Como la solución.
Sí, que tiene que ver con una definición que da Lacan. Eso fue, seguí haciendo eso, al mismo tiempo fui a E. Fui a E que todo el mundo, a E es analista de la escuela, el que hace el pase, como vos sabés, y con la pequeña diferencia, si es que se puede haber una diferencia, que yo siempre creí que, y lo sigo creyendo, que es un momento del análisis. O sea que yo me estaba analizando, hice el pase, al mismo momento que hacía el análisis, y seguí el análisis hasta muchos años después de haber sido nombrado a E, ejercer la función de AE, ¿no?
Claro, no como un momento culmine que
nada,
yo después...
Para nada,
claro.
para nada fue eso. Y sigo manteniendo esa idea, ¿eh? La sigo manteniendo. Después de ahí creé en Francia el Centro de Atención Psicoanalítica, el CPST. Bueno, también tiene una historia, y fui el primer director. No solamente le di forma a eso, un trabajo que hicimos con Miller, sino que fui el primer director. Y así continué. Y después en Argentina. Hago saltos rápidamente, ¿no?
Está muy bien.
La vida me trajo a Argentina, la vida y el amor me trajo a Argentina, ¿no? Y rápidamente también el rector de la época me dijo: las puertas se te abren a esta universidad, vos sos libre de hacer absolutamente lo que quieras.
Claro,
casi la misma frase de Lacan.
Es increíble, ¿no? Cómo se replican a veces esas frases.
Esas,
¿no?,
frases. Y efectivamente se creó el Centro de Estudios Psicoanalíticos.
Aquí en Argentina.
Aquí en Argentina, en la Universidad Nacional San Martín. No depende de la psicología, es un centro que tiene muchas aristas, muchas... tiene una colección de libros que dirige Damasio Amadeo, tiene centro de atención clínica a adultos, a niños, a adolescentes. En este momento hay trazos muy directos con los ministerios, en el área de salud mental. Tenemos cursos de grado y de posgrado. Bueno, eso es el...
Bueno, posgrados, claro, está la especialidad, esa, ¿no? El sí, psicoanálisis.
Sí, 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 todo eso en el área del psicoanálisis. Y bueno, y yo soy el director de eso, así que lo hice con mucho placer, porque además también tenía eso que las autoridades me confiaron, y confiaban y confían en mí que podía hacer eso, y lo he hecho, y creo que camina muy bien, y va a ser cada vez mejor, estoy seguro que va, tiene un futuro muy grande delante suyo ese centro, ¿no? Esto es un poco, muy rápidamente, mi carrera analítica, y siempre fui ejercido y ejerzo el psicoanálisis tanto en Francia como en Argentina, muy poquito. menos intensamente, porque el arte empieza a ocupar un lugar muy importante en mí.
Claro, o sea, ahí vos sos el presidente de la Fundación 865.
Pasaje, ¿no? 865.
Pasaje 865.
Sí, la fundación se llama, el título oficial es CIPAC, Centro Internacional para el Pensamiento y el Arte Contemporáneo, y un nombre que eso no nos parecía muy lindo, eso, sino que se llama Pasaje 865, ¿no? Que está en la calle Humberto Primo, acá nomás.
Está acá nomás de la radio.
Exactamente, digamos, a 2 cuadras y media. Y ese es un lugar también donde se entrecruzan tanto las exposiciones de arte como las conferencias, como los eventos del orden de la cultura, que bueno, que funciona desde 15 años ya. Sí. Hace 6 o 7 exposiciones por año, ahora se abre un gran ciclo de conferencias, tanto de psicoanálisis como de arte, como de filosofía, como de poesía.
O sea, ahí vos tenés también un equipo de gente.
Sí, hay 2 personas que se ocupan fundamentalmente de eso.
Uno es Sergio Cruz
y otro es Julio Sapolnik.
Claro, ¿eh? Julio Sapolnik, que, sí, que va a estar invitado, ¿eh?
¿Sí?
Con otro artista viene.
Ajá, sí. muy bien. Sí, es un gran amigo. Damasia es la vicepresidenta, Damasia Amadeo es la vicepresidenta de la fundación. Y bueno, esas son las cosas que hago acá, en este momento, ¿no? Me comparto entre la UNSAM y la fundación, que son mis 2 grandes ejes de trabajo, donde tengo además en la fundación mi atelier de pintura, y bueno, y he trabajado y trabajo y pinto. Voy próximamente por la segunda vez a la Feria Internacional en Florencia de Arte Contemporáneo.
Vos fuiste el año pasado,
sí.
Habías llevado una parte de tu obra.
Una parte de mi obra, y ahora voy nuevamente, ¿no? Y bueno, y así hay otros lugares donde he expuesto, tanto en Francia como en Argentina. Y bueno, y es una tarea que me absorbe mucho, porque tiene otro ritmo, el arte tiene otro ritmo, no está regulado de la misma manera, pero hay que trabajar todos los días. Siempre me acompaña la frase de Picasso, cuando le dije, usted es un genio, y él contestó, usted me insulta. Genio es el 1%, el resto es trabajo.
Claro, obviamente. Y esta frase también de Lacan, o al menos que se le atribuye a Lacan, que es, que me gustaría saber qué opinás vos, ¿no? Que dice, el artista nos lleva a la delantera.
Sí,
¿no?
Digamos, sí, antecede.
Antecede la delantera,
sí,
¿no?
Sí, es verdad. Yo creo que el primero que hay que decir, que el más respetuoso, respetuoso en el buen sentido del término, Freud se metió con los artistas hasta un cierto punto. Que cuando él dijo que más allá de todo determinismo de por qué alguien es un artista, hay algo en el artista del cual no se puede saber cómo nació, de dónde viene, ¿no? Y eso él lo mantuvo siempre, como una parte del artista tiene algo de especial. No de especial en sentido, yo diría, ¿cómo diría?, valorativo del término. Hay algo que no se puede aprender, agarrar, saber qué es ese algo que tiene el artista, los artistas en general. Lacan tuvo otra posición, no se quedó solamente con eso, sino que unió mucho. Bueno, además hay que saber que Lacan era amigo de muchos artistas.
Totalmente,
¿no? Claro. Desde Salvador Dalí hasta Picasso, hasta y otros más, muchos más. Eran todos una misma banda, casi en algún tipo de acciones. El diálogo con él sobre la paranoia con Salvador Dalí, los encuentros en el atelier de Picasso, de toda la banda, Paul Éluard, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, etcétera, etcétera. Era una época gloriosa y Lacan participaba de eso. era tal vez el psicoanalista que más se interesó, entró en eso también.
Y entró a dialogar,
con los artistas. A dialogar con los artistas.
No solamente ubicándolo como una referencia, ¿no?
Sí,
sino como dialogando con ellos.
Manteniendo siempre una posición de... ¿cómo diré? Mucho habló de la literatura, se apoyó mucho en la literatura Lacan, en sus textos, en sus exposiciones, en sus reflexiones sobre el psicoanálisis. Y le antecede, sí, antecede. Hay algo de los artistas que aparece antes, ¿no? Y mismo Freud evoca esto, ¿no? Y los va a estudiar, ¿eh? Moisés y el monoteísmo, por ejemplo, cuando habla de la gradiva de Jensen, o sea, va a buscar en los psicoanalistas, en los artistas, cosas que no aparecían, sino que los artistas le daban el pie para pensarlos, ¿no? Y esto era muy, muy importante, además, históricamente, ¿no? El psicoanálisis es mucho más joven que el arte, por decirlo así. Claro. Artistas hubo siempre, psicoanalistas hace 2 siglos o 3 siglos, nada más, ¿no? Pero no es ese el antes donde hay que ubicarlo, no es un problema quién fue el primero y quién fue el segundo.
Claro,
sino que el artista toca puntos enigmáticos de los cuales el psicoanálisis puede servirse. Muchos puntos enigmáticos. Les da forma. Joyce, por ejemplo, el gran libro de Joyce, Ulises, es un punto de apoyo fundamental para Lacan, para su seminario 21 sobre Le Saint Homme. ¿Por qué? Porque hay algo ahí de una nueva, yo diría, fraseología, una nueva manera de escribir que describe lo que es, aparecen los enigmas, y se apoya en el Ulises de Joyce. No por nada se llama Joyce Le Saint Homme el seminario, de alguna manera.
Claro.
¿No? Y esto, para Lacan, yo creo que fue muy, muy importante el libro de Joyce, evidentemente, más allá de que lo conoció.
Claro, porque acá hay algo que también está en función hasta de la topología, en el sentido de que como, digamos, una pincelada de un artista puede transformarse en un vestigio de lo inconsciente, a lo mejor.
Al respecto, te puedo contar una anécdota. Ah. Cuando íbamos a publicar, en Ornicar había que publicar un seminario de Lacan, y estaban los nudos borromeos, ¿no? Y estábamos en una cena en la casa de Jacques Alain Miller, y estaba mi amigo con el cual editamos, Claudinger Frum, le preguntó a Lacan si los redondeles del nudo Borromeo había que hacerlos para la impresión con compás o a la mano, porque él los hacía todos a la mano, y Lacan le respondió: a la mano. no se podía hacer de ningunísima manera, o sea, que sea un trazo, la mano acompaña al nudo. Esto es lo que hay que saber también, ¿no? No es solamente que se puede hacer con el compás. Ahí hay algo muy particular cuando Lacan... Yo lo he seguido mucho, mucho la topología de Lacan. Le he seguido mucho su trabajo, el esfuerzo que él hacía para dibujar un nudo borromeo, para cómo hacerlo. Y se enojaba mucho cuando no le salían bien.
Mira.
En una cena que estuve con Lacan, le pidió a su hija que le traiga una resma de papel y un lápiz, y se pasó toda la comida haciendo nudos borromeos, hacía uno y lo tiraba ¿no? Pero son cosas que se hacen a la mano. De ahí puedo decir que es artístico, no se puede decir.
Claro.
No se puede decir, sería un exabrupto, sería adelantarse algo, ¿no? Pero sí hay algo de lo corporal en la construcción de eso que estaba haciendo Lacan. Y era muy, muy notable, yo lo notaba mucho.
Claro, aparte también es la construcción, me parece, en todo esto, ¿no? Lo que te voy a decir, es la construcción de un estilo de una persona, ¿no?
Ah, bueno, el estilo de Lacan era único, claro. ¿No? No solamente el estilo de Lacan, además él habla del estilo. en un seminario, en la introducción, y él dice, el estilo es el objeto pequeño A, o sea, ese, el estilo aparece a partir del desecho, hay un estilo a partir, lo que después va a decir mucho tiempo de otra manera, Picasso lo dijo, quisiera volver, un artista es cuando puede volver a pintar como un niño, o sea, cuando ya se despojó de todo y volver a cero, de alguna manera, ¿no? Y me parece que ahí hay algo que hay que pensarlo, reflexionarlo de una manera muy particular.
Esto Hugo, sí. Hugo Freda, te agradezco que hayas venido a nuestro Megacinépolis. Digamos, estamos muy orgullosos de que estés presente. Te queremos hacer un obsequio, que es una lapicera de, digamos, pluma, que a vos te va a gustar seguramente
mucho,
y
es hermosa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, es realmente
pluma,
un placer,
muy linda. Y bueno, vamos a dar fin, ¿no?, como siempre, al programa, con un relato de Francisco, justamente en este libro que se llama Esperanza. Y dice lo siguiente: estén seguros de que la realidad más profunda, más feliz, más hermosa para nosotros y para nuestros seres queridos está por llegar. Y si una estadística les dice lo contrario, aunque el cansancio merma la fuerza, nunca pierdan esta esperanza que no puede ser derrotada. Rezad repitiendo estas palabras, y si no logran rezar, susurrarlas en vuestro interior. Hacerlo aunque vuestra fe sea débil. Mientras la mirada de un niño y las infinitas posibilidades de hacer el bien sigan iluminándonos, mientras permitamos que en nosotros viva la misericordia, todo será posible. Aferrados al ancla de la esperanza, podemos decir que el más hermoso de los mares es aquel que no hemos navegado. El más hermoso de nuestros hijos aún no ha crecido. El más hermoso de nuestros días aún no lo hemos vivido. Y aquello, lo más hermoso que quiero decirte, aún no te lo he dicho. El viento del espíritu no ha cesado de soplar. Que tengan buen viaje, hermanos y hermanas. Nos vemos el próximo martes.
Muchísimas gracias, y muy hermoso. Thank you.
Mega Cinépolis cuenta con los siguientes auspiciantes: Centro de Estudios Superiores en Psicoanálisis y Psiquiatría, con su red asistencial 11-44-20-75-72. Alianza Francesa de la Ciudad de Buenos Aires, sede Palermo, Amalia Lacroce de Fortabat. Instituto de Cultura Francés. Noches de Psicoanálisis y Cine en la Escuela de la Orientación Lacaniana, temporada 21. Cátedra de Psicopatología de la Universidad del Salvador. Librería Pie de Página Online. Editores Contemporáneos. Mega Cinépolis es un magazine de sociedad y cultura con la conducción de Carlos Gustavo Mota, psicoanalista, doctor en psicología y cineasta. Todos los martes a las 20.